Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Jueves ya del mes de junio, estamos comenzando nuestro A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y lo primero que voy a decir es expresar las excusas por esta voz que hoy día están escuchando. Uno también es víctima de los entornos que tenemos hoy día en términos del clima, así es que por ahí algo afectada de salud, pero estamos aquí con el compromiso siempre vigente. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través de nuestro diario electrónico www.radio.chile.cl. Queremos saludar muy especialmente a quienes nos sintonizan por primera vez en estos 8 años, 8 temporadas ya de A Tu Salud, en este compromiso ciudadano desde nuestra Facultad de Odontología. Queremos también saludar a todos los miembros de la comunidad del Campus Norte de la Universidad de Chile, allí donde usted ya sabe, se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como ya sabe también, estamos en un entorno de distintas instituciones de salud allí en el corazón de Independencia, de la Comuna de Independencia, lo que hemos denominado el Barrio Sanitario de La Chimba. De manera que queremos también saludar a todo el personal de salud que trabaja en el Hospital San José, en el Hospital Roberto del Río, en el Instituto Nacional del Cáncer, en el Instituto Psiquiátrico, en el Servicio Médico Legal y también en el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Todos el personal de salud que trabaja para entregar el mejor bienestar a nuestra población. Antes de partir este A Tu Salud, quiero saludar muy especialmente a la doctora Irene Morales Bozzo. Fíjense que mañana vamos a realizar la ceremonia de traspaso de mando en nuestra Facultad de Odontología, acto que va a ser encabezado por el rector de nuestra casa de estudios, el doctor Ennio Vivaldi. Queremos agradecer en este momento al decano que termina su administración en estos periodos 2010-2014 y 2014-2018, al doctor Jorge Gamonal Aravena, que fue el impulsor de este programa, este A Tu Salud. Felicitamos sus evidentes avances, el crecimiento de nuestra facultad académica, de nuestra unidad académica, durante este periodo, y a la vez queremos darle la bienvenida y desearle todo el éxito que merece la gestión de la doctora Irene Morales. Hay que decirlo, la primera mujer decana de odontología en los 106 años de enseñanza de la disciplina. De manera que mañana va a estar reunida toda la comunidad odontológica dándole la bienvenida. Queremos también invitarlos a revisar la oferta de programas, cursos, diplomados de capacitación en odontología Odonto UChile. Queremos invitarlos también al reclutamiento de voluntarias para el trabajo de investigación, asociación entre el nivel de riesgo cardiovascular y el grado de severidad y en la enfermedad periodontal en mujeres adultas chilenas. Son mujeres entre 18 y 44 años que tengan al menos 12 dientes en boca, según señala el criterio de inclusión. Hay beneficios también asociados a esta convocatoria, a esta participación. La investigadora responsable es la doctora Patricia Hernández Ríos y se puede contactar al correo electrónico claudia.davenecia@uge.chile.cl. Queremos también reiterarles la invitación que nos hiciera la doctora Carolina Jara de la Facultad de Medicina en la sede sur a la celebración del Huetripantu o el Año Nuevo Mapuche, que se va a realizar en las dependencias del campus sur, precisamente de la Facultad de Medicina, en el Hospital Barros Luco, mañana 29 de junio a las 11 horas. también queremos invitar, pero hoy día a acompañar la marcha contra el electroshock. Hoy día a las 6:30 p.m. en la Plaza de Armas de Santiago, y queremos saludar a, y felicitar a todas las organizaciones de la sociedad civil que han estado organizando y van a participar, especialmente al colectivo Libremente, a Carlos Castro y a Rodrigo Fredes, que nos han pedido que convoquemos también a esta marcha. Como cada mañana de jueves, queremos conversar sobre ciencia, salud y vida. Queremos darles a todos y a todas la bienvenida a Tu Salud. Y hoy día, por primera vez en la historia, la mayoría de las personas puede aspirar a vivir hasta entrados los 60 años y más. Esta mayor esperanza de vida, sumada a las caídas importantes en las tasas de fecundidad, es la causa del rápido envejecimiento de las poblaciones en todo el mundo. Se necesita con urgencia una acción pública integral en relación al envejecimiento de la población, y por ello serán necesarios cambios fundamentales, no solo en lo que hacemos, sino que en la misma forma en que estamos concibiendo el envejecimiento. La Organización Mundial de la Salud, en su informe mundial sobre envejecimiento y salud, ha ampliado su concepto de envejecimiento saludable y ha declarado que se refiere al proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar de la vejez. Con este nuevo concepto, la OMS señala que envejecer de manera saludable no significa envejecer sin enfermedades. Envejecer de manera saludable significa ser capaz de hacer durante el máximo tiempo posible las cosas a las que le damos valor. ¿Pero qué elementos constituyen hoy nuestra idea de envejecimiento? ¿Cuáles son los paradigmas a considerar por los tomadores de decisión para la elaboración de políticas públicas dirigidas a los adultos mayores? Si el envejecimiento se inicia desde que nacemos, ¿cómo tenemos que enfrentar este tránsito? Vamos a saludar esta mañana a la doctora Andrea Pizarracano, cirujano dentista, rehabilitadora oral y docente de la Facultad de Odontología, que nos está hoy día acompañando.
Muchas gracias, Cecilia.
Muchas gracias, doctora Pizarro, y también al doctor Rafael Jara López, que es médico geriatra de nuestro hospital clínico y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Doctor Jara, muy bienvenido a Tu Salud.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, y buenos días a quienes nos escuchan hoy día, porque esperamos entregar alguna información útil.
Sin duda, doctor, doctora Pizarro, este es un tema que a nosotros como programa nos interesa. Es un eje que hemos tratado durante estos 8 años, y creo que siempre es interesante tener estas nuevas perspectivas, estos nuevos enfoques desde salud. La semana pasada conversábamos acerca de medicina basada en la compasión. Son todos conceptos y estrategias de abordaje de la salud de las poblaciones pensando en el bienestar. En el bienestar, como hemos señalado, de todos y todas. Así es que quería partir como una manera de contextualizar, ¿no? Sabemos que vivimos en estos tiempos, como decía al comienzo, de incremento de expectativa de vida, que son situaciones, son escenarios que van a demandar del sistema sanitario algún tipo de respuesta. Y una de ellas es precisamente la formación de los profesionales de la salud que van a contribuir a enfrentar estos desafíos de nuestra era, que es el bienestar de la población durante el envejecimiento. ¿Qué tenemos que entender, doctor Jara, por la geriatría? A veces a mí me han preguntado, bueno, pero ¿por qué me tengo que atender con un geriatra? ¿Qué es la geriatría?
Bueno, la geriatría es un área de la medicina que se dedica a la salud de los adultos mayores y al proceso de envejecimiento. Hay que distinguirla de la gerontología, que es un concepto más amplio. La gerontología se refiere al estudio del envejecimiento en términos globales. Entonces, la gerontología implica también elementos sociales, elementos biológicos. Entonces, parte de la gerontología puede ser la arquitectura de, para adultos mayores, aspectos legales, puede tener que ver con la sociología de una cultura de personas mayores, tiene que ver con cambios celulares, en fin. Entonces, la geriatría está incluida dentro de la gerontología. Ajá. Ahora, la geriatría como especialidad está en Chile en pleno desarrollo. Los geriatras somos pocos todavía, somos menos de 100, 85, 90, y estamos concentrados mucho en Santiago de Valparaíso. Entonces es una especialidad que recién está empezando a tener presencia en provincias, teniendo presencia en los hospitales públicos, antes estaba solo en las universidades, y yo creo que con todos los cambios que se ha provocado, tenido la demografía, esta cosa va en avance. Pensemos, por ejemplo, si esto va muy rápido, ya poco más de 100 años atrás, en la fiesta del centenario, 1910, la expectativa de vida en Chile eran 45, 47 años. Eso es lo que vivía la gente, ya. Una persona de 50, 55 era una persona ya muy mayor, muy madura. Y una persona que llegaba a los 80 años era absolutamente excepcional. Ahora que estamos en días de campeonato mundial de fútbol, para el mundial del 62 la expectativa de vida nuestra eran 58 años, nada más. Para el mundial del 82, guerra de las Malvinas, esa época, ya la expectativa subió a 65 años, y ahora estamos en 81 algo y algo, y es la expectativa de vida más alta de Sudamérica. En América solo Cuba y Canadá acompañan. Tenemos una expectativa de vida más alta que Estados Unidos en este minuto, ¿ya?
Doctor, solo con ese antecedente uno puede pensar que a los 45 años, hace 100 años, ¿no? No había problemas, claro, ni cardiovasculares, ni deterioro neurocognitivo.
No, pues no había tiempo para que se desarrollara.
Eran jóvenes.
Exacto, ya morían por enfermedades infecciosas, pues imagínense, no había antibióticos, no había anestesia, la cirugía era súper limitada, no existían los cuidados intensivos, no había medio diagnóstico, ninguna cosa. Entonces, todo ha cambiado. Pero también hay otras cosas que inciden. No se sabía bien de nutrición, había mucha desnutrición, había problemas de higiene, había problemas de vivienda, había problemas de riesgo laboral. Entonces, no es solo la salud, la medicina la que hace cambiar esto, sino que las condiciones de toda la sociedad. Y por eso es muy importante que todos tomemos conciencia de lo que eso significa. Así es que, bueno, es una especialidad que va floreciendo. Para mí, para nosotros, los que nos dedicamos al tema, es un momento de gran optimismo. Así que, bien, creo que hay mucho que enseñar a la población. Por eso programas como este son de tremenda utilidad.
Doctor Jara, doctora Pizarro, yo pensaba, a comienzos de año, ahí por el 23 de enero, fallece nuestro gran poeta Nicanor Parra. Tenía 103 años. Con esta descripción que hace el doctor en términos de cómo hemos ido incrementando en expectativa de vida, hay que ir transformando también el imaginario que tenemos respecto de los adultos mayores. ¿Qué tenemos que entender hoy día por esta parte del ciclo vital? ¿Hay muchos estereotipos, hay muchos mitos y realidades en relación al envejecimiento?
Así es. En realidad, en el aspecto social, hay muchos cambios, porque afortunadamente a la persona que ya está envejecida no se le trata solamente como la persona que molesta, ahora se integra, y se integra, lo observamos en nuestra escuela, muchos alumnos son subvencionados económicamente por los abuelos, muchos de ellos les pagan la matrícula o las mensualidades, muchas veces las abuelas ya no están en una situación postergada en la casa haciendo las labores medianas, sino que ellas salen, y si bien se hacen cargo muchas veces de los nietos, lo hacen desde una mirada diferente. Entonces los nietos conviven con estas generaciones, claro, diferentes, ¿ya? Ahora uno dice, tengo más de 50, y la verdad es que se sorprende porque dicen, ay, y así luces, pero en realidad lo que pasa es que había un estereotipo de cómo ver a una persona sobre 50 años. Entonces todas esas cosas han incidido en la necesidad que el mismo público espera de nosotros. Ahora, no llegan solamente a atenderse personas, yo soy dentista, a atenderse personas para ponerse un diente, los quieren blanquitos, bonitos, o sea, buscan una parte estética, y eso es porque se relacionan también con otras personas. Así que sí, hay un estereotipo, y en algún minuto también, un poquito fuera del estudio, también toqué el tema de que habíamos pasado de una generación en que privilegiaba la juventud por sobre la vejez, y ahora está retomando el tema de la experiencia, las situaciones en que las personas mayores son beneficiosas, con su cautela, con su forma de enfrentar la vida, claro, producto de la experiencia.
Hay en la sociedad, uno tiene la percepción de que hay una sobrevaloración también de la juventud, ¿no? De ponerlo como un hito para nuestras poblaciones. Sin embargo, las condiciones de salud son distintas para cada etapa del ciclo vital. Lo decía también usted recién, doctora Pizarro, como hoy día a los 50 años una persona es absolutamente apta para muchas actividades, por lo tanto el envejecimiento a veces biológico lo tiene que ver con las edades de cada persona. ¿Cuáles son, doctor Jara, aquellas funciones de todos nosotros que van cambiando? Porque no vamos a decir que se pierden, que se ganan, pero van cambiando, se va transformando. El ciclo vital nos hace transformarnos. ¿Cuáles son esas características propias de los adultos mayores?
A ver, cuando se a lo largo del ciclo vital lo que más se observa es la capacidad de hacer cosas. Eso se llama funcionalidad. Uh-huh. Y se llama competencia cognitiva. Cuando una guaguita nace, necesita ayuda en todo, en el abrigo, en el alimentarse, en el aseo, en la seguridad, en todo, ¿bien? A medida que crece, aprende a vestirse, a ponerse los zapatitos, a abrocharse los cordones, a comer solo, a salir a la calle, y ya en la adolescencia está logrando el máximo de las capacidades físicas, y ya en la adultez logra probablemente las mayores capacidades intelectuales. Entonces es el momento en donde un abogado puede hacer los más brillantes alegatos de su vida, un cirujano puede hacer las mejores operaciones, un artesano puede lograr parte de los mejores logros en cuanto a capacidades. Y de ahí hay un fenómeno bien que yo creo que hay que enseñarlo muy bien. Existe lo que se llama una dispersión de capacidades. Hay gente que se mantiene a lo largo de la vida con muy buenas condiciones para hacer cosas, y hay gente que va perdiendo estas capacidades por deterioro. Uh-huh. Y así, cuando llegamos a los adultos mayores, hay personas que están sumamente bien, y hay otros que necesitan ayuda. Uh-huh. Para sus actividades básicas, para vestirse, para bañarse, o para salir a hacer algún trámite, o para desplazarse a otro lugar de la ciudad en un vehículo que no lo puede hacer solo. Entonces, esta dispersión parte muy temprano. Parte muchas veces entre los jóvenes que, por ejemplo, un joven que tiene un accidente automovilístico porque iba a exceso de velocidad y queda con una rodilla lesionada. Uh-huh. Y no va a caminar exactamente igual que antes, y cuando sea mayor eso va a ir pesando. Una persona que va todos los días de happy hour va a tener un deterioro por consumo de alcohol y se van a provocar, generar problemas. Entonces, uh-huh, las causas del envejecimiento se pueden agrupar en cuatro grandes áreas. Uh-huh. Uno son las enfermedades, que algunas son tempranas, unas son más tardías. Otras son los abusos, los excesos y las conductas de riesgo, las drogas, el alcohol, el tabaco, o el conducir en forma descuidada. Uh-huh. O el digamos no cuidar las enfermedades que corresponde. La otra gran causa es el desuso. Eso va para los jubilados y para la gente que no trabaja mucho. Uh-huh. Que ya, o sea, dejar de tener actividad física y dejar de tener actividad también provoca deterioro. Y finalmente hay una parte que es el envejecimiento intrínseco de los órganos, propio de cada órgano, pero eso actúa en una etapa ya bien tardía. Si una persona tiene un buen estilo de vida, bien activo, bien alimentado, con mucha actividad física, con mucha actividad intelectual, con mucho entusiasmo por hacer cosas, el entusiasmo define todo en el envejecimiento, ya probablemente va a llegar a tener una vida muy larga, en muy buenas condiciones funcionales y con poco riesgo de que los órganos se deterioren. ¿Ya? Entonces eso es lo que más importa, la funcionalidad. Uh-huh. ¿Y por qué la funcionalidad? Porque la funcionalidad define la independencia, ¿ya? Entonces no hay nada más valioso para una persona mayor que su independencia, y eso es lo que hay que tratar de cultivar en la población, cuidar la funcionalidad y la independencia. Hay muchas formas como.
Sí, ese es un interesante detalle que entrega el doctor Jara cuando usted dice desuso. Estuvo con nosotros conversando el profesor Marcelo Cano, que es el director de kinesiología del Departamento de Kinesiología de Medicina. Entonces me decía, bueno, una semana que uno está en cama se empieza a atrofiar todo el sistema musculoesquelético. Entonces, ojo con eso, y ojo también con nuestros adultos mayores cuando le dicen, ¿cierto?, al abuelo, a la abuela, a los adultos, no hagas esto, no lo hagas, los que están en el entorno, ¿no?, del adulto. Hay que mantener las actividades, hay que mantener la funcionalidad, hay que ir transformando tal vez un poco los ritmos. Sabemos también por la Encuesta Nacional de Salud, ¿cierto?, por los datos que se entregan, las mediciones, que los problemas que afectan a las personas de edad, lo decíamos al comienzo, son estas enfermedades crónicas no transmisibles. El doctor decía que hace 100 años no moríamos de infecciones principalmente, sobre todo cuando estaba la farmacología desarrollada, los antibióticos. ¿Cuál es la carga epidemiológica, doctora Pizarro? ¿Cuál es la morbilidad de los adultos mayores en Chile? ¿Las enfermedades crónicas, la hipertensión, el degeneramiento, las capacidades neurocognitivas?
Bueno, yo puedo decir que la enfermedad crónica más prevalente en la población en el mundo es el desdentamiento, ¿ya? Y la verdad es que obedece a las mismas causas que generan, por ejemplo, una diabetes. Es curioso, ¿eh? No, uno podría pensar otra cosa, pero es así. Entonces, si una persona vive en una situación rural, no va a acceder tan rápidamente al doctor. No va a tener tal vez la pasta de dientes, no va a tener instrumentos, en fin. Toda esa situación que aparentemente podría solucionarse con dinero, por ejemplo, en realidad está situada en un ámbito que termina afectando la salud, porque uno debe tener un cierto entorno saludable. Uh-huh. Por otra parte, la verdad es que si no hay cuidados específicos en los dientes, estos podrían perderse. Eso es inevitable en algunas enfermedades que podrían decirse que no son crónicas porque tienen un componente de bacterias. Pero lo que las personas tienen que entender es que si van al dentista, van a poder tener más dientes. Y si usted tiene más dientes, va a poder relacionarse mejor, va a reír, va a poder masticar. Y si usted mastica, va a empezar a cuidar la función cognitiva. Y eso es interesante, porque ya no es solo cuidar los dientes porque sí, es cuidar los dientes y envejecer saludablemente.
En relación, resulta novedoso también, doctora Andrea Pizarro, para quienes nos están sintonizando a esta hora a través de Radio Universidad de Chile, les vamos a reiterar que estamos conversando acerca de envejecimiento exitoso con el doctor Rafael Jara, geriatra, y con la doctora Andrea Pizarro, rehabilitadora oral de la Facultad de Odontología, ambos de la Universidad de Chile. ¿Cómo se relaciona todo el aparato masticatorio con mantener la función cognitiva? ¿Son estudios, son nuevas líneas de investigación que se abren, doctora Pizarro?
Sí, en realidad, más o menos desde el año 2000-2005 se está hablando de este tema, y siempre se asociaba la estimulación a través de estructuras específicas en los dientes, que es el periodonto, ¿eh? una parte del diente. Pero la verdad de las cosas es que se relaciona a través de la masticación y del uso de los músculos. Por eso que en un minuto se empezó a hablar de que había que hacer que los pacientes masticaran cosas más duras, porque las cosas más blandas eran muy... activaba muy poco el sistema. Uh-huh. Y lo otro es que hay gente que habló incluso de que podían masticar chicle. Yo eso hasta lo escuché, lo encontré como simpático, pero en realidad es como un poquito complicado. Si usted, por ejemplo, mastica bien su comida con dientes, con prótesis, con la ayuda que sea, está llevando sangre hacia todo el sistema que está cercano al cerebro, y de ahí la información que llega a las partes más finas del cerebro se convierte en mejorar la cognición. Uh-huh. Entonces, perfectamente se puede decir que cuando uno come bien, cuando uno reconoce figuras o formas mediante la lengua, está mejorando la cognición. Cuando uno puede masticar algo un poquito más duro, no solamente una papilla, mejora la condición del cerebro. Entonces usted podría pensar que los dientes entonces hay que cuidarlos. Por supuesto que sí, pues, hay que cuidarlos. Esa era la idea.
Absolutamente, la estrecha relación entonces con salud mental, doctor Jara. Y a propósito de lo mismo, hace poco la neuróloga, la doctora Andrea Slachevsky, publicó una columna donde señalaba y levantaba las alertas, ¿no?, de el riesgo de las demencias en nuestro país. Y en 2050 decía que va a afectar a más de 600.000 chilenos, es decir, el 3% de los compatriotas. En Chile, las muertes atribuidas a demencias aumentaron en un 526% en las últimas dos décadas, es lo que señala la doctora Slachevsky, a propósito también de la velocidad de la cifra que nos daba al comienzo de cómo hemos ido ampliando la expectativa de vida. Todas estas dimensiones son un desafío para la salud pública, por ejemplo, para instalar este Plan Nacional de Demencia, doctor Jara.
Claro que sí. A ver, veamos, hace dos décadas la expectativa de vida era poco más de 65 años, ahora es más de 80. Entonces, justamente entre esa es la edad en que debutan las enfermedades demenciantes. Uh-huh. Ahora, siempre se habla del Alzheimer como la gran enfermedad, digamos, que todos relacionamos con la demencia, y digamos que la demencia es la pérdida de las capacidades intelectuales, la pérdida de las capacidades de las funciones cerebrales superiores, del lenguaje, la memoria, la orientación espacial, la capacidad de hacer cálculo y muchas otras, uh-huh. ¿Ya? Para separarlos de la locura, ya, porque en la literatura clásica la demencia la asocian a un cuadro psiquiátrico, uh-huh. Más bien. Bueno, las demencias se pueden producir por muchas causas, ya. Puede ser por algo degenerativo como el Alzheimer, pero pueden ser accidentes cerebrovasculares, puede ser una hidrocefalia, un tumor cerebral, la secuela de una meningitis, uh-huh. La secuela de una tuberculosis cerebral, un hipotiroidismo mal controlado, una diabetes que provoca hipoglicemias y que va provocando daños, una exposición a sustancias tóxicas en un ambiente laboral inadecuado. En fin, hay, la lista es muy larga. Y cuando una persona empieza a perder la memoria y empieza a tener un deterioro, puede ser cualquiera de estas causas. Entonces, hay que hacer una evaluación temprana. Uh-huh. Ahora, para prevenir esto, aparte de prevenir las enfermedades, se han señalado varias cosas. La enfermedad de Alzheimer propiamente tal aparentemente no tiene forma de prevenirse, ¿ya? Pero como decía, las demencias tienen muchos componentes, entonces hay otras cosas que se pueden rescatar. ¿Cuáles son? Primero, mucha actividad intelectual, tener una educación intensa, y cuando uno es mayor hay que estudiar, ¿ya? Uh-huh. No solo hacer crucigrama, que ayuda, no solo leer mucho, sino que meterse a un programa formal de estudiar algo, a un curso de historia, un curso de música, un curso de folclore, ayuda mucho. Segundo, eliminar el estrés, ¿ya? El estrés provoca aumentos de una hormona que es el cortisol, uh-huh. Y el cortisol provoca una serie de acciones en el cerebro, un área que es el hipocampo, que lo va deteriorando más temprano. Prevenir la depresión. La depresión se asocia mucho a deterioro cognitivo, ¿ya? A deterioro mental. Hacer mucho ejercicio. La gente que hace ejercicio, aparte de disminuir los riesgos vasculares, uh-huh. Aparte de irrigar bien el cerebro, libera una sustancia que se llama factor de crecimiento neural, que va a estimular a que las neuronas se mantengan óptimas, que no se deformen, que no se degraden, que mantengan sus estructuras. Bueno, tiene que haber una alimentación adecuada y tiene que haber mucho contacto social, tener amigos, tener momentos para disfrutar y tener, como dijimos en algún momento, entusiasmo, ¿ya? El entusiasmo ayuda a prevenir el deterioro cognitivo.
Y sin duda que el doctor Jara y la doctora Andrea Pizarro nos entusiasman con este envejecimiento exitoso, que en el segundo bloque ya vamos a entrar de lleno a qué significa, cómo lo tenemos que entender y comprender qué lo tenemos que hacer. Casi como decíamos al comienzo, desde que nacemos, empezar a prepararnos para disfrutar finalmente todas las etapas del ciclo vital. Es el primer bloque que ya concluye, pero que queremos dejar invitados a todos quienes nos están sintonizando a que nos esperen un momento. Vamos a hacer una pausa muy breve para seguir conversando tanto con la doctora Andrea Pizarro como con el doctor Rafael Jara, en una tremenda oportunidad de poder conversar acerca de los grandes desafíos para la salud pública en nuestro país. Queremos saludar a nuestro auspiciador BioGaia y también a la recomendación odontológica a través de nuestro odontodato para tener una salud de nuestra boca, de nuestra sonrisa, y que, como decía la doctora Pizarro, tanto se relaciona con nuestras capacidades cognitivas. Vamos a separarnos brevemente, vamos a pedirle a Javier Díaz que nos siga sacando al aire, así que no lo habíamos saludado, y volvemos para seguir conversando sobre envejecimiento exitoso.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos, y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente 2 veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daños sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. BioGaia Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. BioGaia Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. BioGaia Pro Dentis. ¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742, o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso en este jueves saludable. Durante ya 8 años, 8 temporadas que hemos estado conversando con ustedes, dialogando, agradeciéndoles, por cierto, toda la confianza, acerca de los temas que les invitamos a reflexionar, y hoy día tremendamente motivados, entusiasmados con el envejecimiento exitoso, que vamos a estar profundizando durante este segundo bloque con la doctora Andrea Pizarro Cano, cirujano dentista, rehabilitador oral y docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y también con el doctor Rafael Jara López, médico geriatra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Y saben que la verdad es que voy a tomarme esta licencia porque me acaban de escribir de Fundación Margen. También nuestros amigos van a estar con nosotros por ahí como el 12 de julio conversando acerca de salud sexual, trabajadoras sexuales, condón femenino, de ese tema. Pero de Fundación Margen me piden que salude el saludo de cumpleaños para Luz María Giaconi de Fundación Sabia. Se fijan que las organizaciones de la sociedad civil trabajando juntas, en conjunto, acompañándose. Entonces, desde Fundación Margen quieren saludar a Fundación Sabia, todo el equipo, al cumpleaños de Luz María Giaconi. Así es que, Herminda González, hecho el saludo. Muchas gracias por estar sintonizándonos también. Y vamos a retomar lo que estábamos desarrollando durante el primer bloque, porque sin duda desde la academia, desde la investigación, la bibliografía, se van desarrollando distintas teorías respecto del envejecimiento. ¿Cuáles son aquellos puntos, aquellos hitos que hoy día es importante que para los profesionales de la salud que están en formación y que se siguen actualizando? El doctor nos daba ahí una cifra, menos de 100 geriatras, doctor, en Chile, es sí, importante entonces precisamente.
Sí. Pero ya están en formación, deben haber unos 50 becados en este minuto.
Ay, maravillosas, son excelentes noticias. ¿Cómo se puede influir en este proceso de envejecimiento ahora con las nuevas teorías, con los nuevos estudios que existen?
Bueno, hay una cierta separación entre los estudios que tratan de explicar cómo envejecen los organismos con las cosas que uno puede hacer en términos prácticos. Las teorías apuntan a cosas muy diversas, a la liberación de radicales libres, que son moléculas que se generan por un metabolismo sometido a toxinas y enfermedades y fenómenos inflamatorios donde se produce daño celular. Hablan de los telómeros, que son unas estructuras que vienen en el ADN, que con cada división celular se van acortando, y una vez que el organismo pasan los años, el telómero que en cada división celular se va achicando. Hay otras que hablan de que hay órganos que son particularmente sensibles al envejecimiento, como las gónadas, la tiroides o el timo, ya que en la medida que van envejeciendo irían determinando nuestro envejecimiento. Pero en realidad las tareas para envejecer en buenas condiciones van un poco de la observación clínica de las cosas que se hacen y de elementos que tienen mucho más que ver con el estilo de vida, lo cual es una ventaja, porque entender en ciencias básicas cómo envejece una célula es harto más complejo que entender cómo se puede evitar enfermedades y problemas al envejecer y tener un buen envejecimiento. Esto parte de un estudio hecho en Estados Unidos en los años, que fue presentado en los años 80, partió en los años 80, que hablaba de cómo, por ejemplo, a medida de que una población va envejeciendo, van aumentando las enfermedades, ¿ya? Las enfermedades que van a provocar discapacidad, los problemas vasculares, los problemas neurológicos, problemas endocrinos, los problemas del aparato locomotor, los problemas articulares. Entonces, se dieron cuenta que más o menos a los 50 años empezaban las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, etcétera, los problemas coronarios, y que eso iba aumentando hasta que la población llegaba a su edad de expectativa de vida, que es cuando la gente deja este mundo y se muere y se va la mayoría de la gente. Entonces se dieron cuenta que en la medida que aumentaba la expectativa de vida, igual las enfermedades partían a esa edad. Entonces la idea es ver cómo se pueden retrasar esas enfermedades para que partan más tarde, ¿ya? Y así disminuye la carga de enfermedad de una población y así la persona puede vivir en mejores condiciones, ¿ya? Ese es por un lado. Y por otro, se observó que había personas que pasaban la expectativa de vida de la población, o sea, si tenían una expectativa de vida de 77 años en ese tiempo, se vieron que había personas que vivían bastante más. Y los que pasaban los 82 años en ese trabajo tenían muchas mejores condiciones que los que estaban alrededor de los 78. Uh-huh. Y es lógico, porque en los 78 la gente era donde la mayoría de la gente se moría. Esta era la expectativa de vida. Pero había unos que no. Y chuta, ¿y qué tenían esos que no se habían muerto? Que habían vivido y lo fueron a ver y se dieron cuenta que estaban mucho mejor que los que estaban más jóvenes. Entonces, se dieron cuenta que eran personas que reunían algunas características. Dicho sea de paso, este trabajo lo hicieron las compañías de seguro en Estados Unidos, no salió del mundo médico. Y se dieron cuenta que tenían, primero, habían trabajado mucho a lo largo de la vida. Segundo, trabajaban hasta edad muy, muy avanzada y en el momento de ser evaluados a los 85, 90 años y algo así, hacían cosas muy útiles. O cocinaban cosas ricas en su casa, o ayudaban a cuidar a los niños, o tenían trabajo remunerado, ya, y ese dato para Chile es bien importante. Tenían autonomía, ellos decidían por sí mismos, y eso es lo más importante. Uh-huh. Tomar, uno, sus propias decisiones en la vida, no vivir recibiendo órdenes, no vivir bajo el tutelaje de nadie, es una garantía para vivir bien. Por eso tenemos que desarrollar
un factor protector, en definitiva.
Un tremendo factor protector. Y lo otro que a mí me gustó mucho, la última conclusión, es que la mayoría tenían sentido del humor. ¿Ya? Entonces, viendo eso, se vio que el modelo de envejecimiento normal, pensar que la gente tenía que... la mayoría de la gente vivía hasta una edad determinada y la normalidad, que es en el fondo lo que hace el promedio de la gente, claro, sí, era una forma de describirlo, pero no era lo que mejor definía lo que tenía como aspiración, ¿ya?, que tenía que tener el grupo. O sea, si una población envejece con bajos niveles de actividad física, con hartos problemas de aparato locomotor, con una tasa alta de depresión, como es el caso nuestro, uh-huh, ¿ya?, con problemas de educación alimentaria, que no se alimenten muy bien, ¿ya? Eso, si esa población, la mayoría de la gente hacía eso, eso era lo normal, ¿ya? Es normal que una persona se deteriore, es normal que, uh-huh, se alimente mal, es normal que se deprima. Pero se dieron cuenta que necesitaban un paradigma nuevo, y a eso le llamaron envejecimiento exitoso. Y el envejecimiento exitoso, entonces, es un concepto más exigente. ¿Qué se hace para lograr el envejecimiento exitoso? Primero, tener un diagnóstico precoz de las enfermedades, tratamiento adecuado y adherencia al tratamiento. O sea, uh-huh, si usted tiene hipertensión, tiene que cuidarse la hipertensión, claro, ir a control. Si tiene diabetes, controlarse la diabetes, comer como corresponde, tomar los medicamentos que corresponde. ¿Ya? Hacer prevención de enfermedades serias como el cáncer, ver los problemas tiroides, eso por el área médica. Pero el otro punto que era muy importante era el ejercicio. El ejercicio es la única panacea que tenemos, es prácticamente la única medida que ayuda a todos los sistemas. En el ejercicio se ayuda al sistema respiratorio, mejora la digestión, mejora la actividad cerebral, mejora los problemas, uh-huh, geniturinarios, disminuye la incontinencia, disminuye las infecciones urinarias, disminuye los problemas a la piel, etcétera. Protege de todo. Nos da para un programa aparte eso, ¿ya?
¿Qué le vamos a cobrar la palabra?
Bueno, doctor, muy bien. El ejercicio. ¿Qué otra cosa? La actividad mental, ¿ya? Uh-huh. Y prevenir el deterioro cognitivo, que implica también, un poco ya lo mencionamos, y tener relaciones interpersonales adecuadas, y con eso recién la gente puede ir aspirando a mantenerse en buenas condiciones.
Pero es un paquete de medidas sumamente alcanzable, así es que es la que recomendación es a atreverse, a entusiasmarse, como dijo el doctor,
pero
poder
seguir esta
pauta.
Miren lo que voy a decir, lo importante que es esto. Nosotros tenemos una población que sabemos en que sabemos que la mayoría de la gente va a llegar a vivir una edad importante, uh-huh, ¿ya? Hoy en día una persona de 40, 50 años, oiga, proyéctese con toda confianza a vivir 90 años. Y mucha gente dice, no, es que yo no quiero vivir tanto. Perdóneme, eso no lo elige usted. Uh-huh. Y cuando tenga 80 años va a querer seguir siendo sano, y cuando tenga cerca de 90, igual. Entonces, lo importante es que la población en este momento, personas que tienen 40, 50, 60 años, pueden elegir entre vivir en buenas condiciones y evitar enfermedades o no hacerlo. O sea, en este momento una persona puede elegir disminuir el riesgo de un accidente vascular, uh-huh, de un infarto, de un cáncer en algunas medidas. Entonces existen todas esas medidas y eso es lo dramático. Tenemos todas las herramientas para poder evitarlo y la gente no lo sabe. Así que se agradecen este tipo de programas porque justamente una medida donde podemos hacer muchas cosas para que la gente corrija los riesgos y pueda vivir mejor.
Es lo que queremos transmitir desde la Tu Salud. Pero, doctora Andrea Pizarro, el odontólogo es parte del equipo de salud que va a acompañarnos durante todo nuestro ciclo vital. ¿Cuál es el rol también, el aporte que va a hacer el odontólogo para este envejecimiento exitoso?
Muy importante eso, porque en realidad nosotros tenemos que educarnos en la idea de que el envejecimiento exitoso también incluye los dientes. Y de hecho, yo les explicaba que masticando usted va a apoyar su salud en el cerebro. Además, va a aportarle a la parte estética, le va a permitir relacionarse con las otras personas, los que van a misa pueden hablar, fonoarticular, decir una lectura, y lo más importante es que uno puede comer y comer rico, cuando tiene dientes puede masticar y relacionarse. Los dentistas además nos caracterizamos por ser profesionales que vemos por mucho tiempo a las personas, a una misma persona. Entonces debemos educar muy bien a nuestros profesionales para que estén capacitados para reconocer esos cambios que hablaba el doctor y empezar nosotros a derivarlos, a insistir, a que vayan a su control médico. Ahora ya no es aceptable cuando los pacientes nos decían: pero si me va a sacar una muela nomás, ¿para qué me manda el doctor? Y en realidad es que ahora nosotros nos integramos, ahora nosotros sabemos que somos un equipo, cada uno hace una parte, ¿ya? Y eso ha sido el gran logro del último tiempo. Nosotros somos parte del equipo, parte de este envejecimiento exitoso. Hay políticas de Estado como los G60, hay políticas en los consultorios que van por lo menos abarcando, si bien no es todo lo que uno quisiera, también hay que pensar que los tratamientos dentales siempre son caros. Entonces, prevenir es en realidad el mejor tratamiento.
Doctora Pizarro, bueno, porque en la boca ocurren muchas funciones, ¿cierto? Está la masticación, está la fonación, está la estética, está la nutrición. Por lo tanto, lo que ocurre en la boca va a tener un impacto precisamente tanto en la vida social, por ejemplo, lo que usted relataba recién, van a poder conversar, relacionarse de mejor manera. La autoestima también, que es tan importante, tiene mucho que ver con la autoimagen, con la salud de la sonrisa, ¿cierto? Que es lo que ustedes también observan mucho en los pacientes que se atienden en la clínica odontológica de la Universidad.
Claro, ahora las personas disfrutan de colocarse dientes. Antes era chistoso, incluso bien aceptado perder un diente porque se encontraba divertido. Los cómicos siempre salían con un diente pintado, ahora no. Es importante que las personas sientan que al envejecer no pierden atractivo. Las mujeres y los hombres siguen siendo atractivos cuando pasa el tiempo. Nosotros ya nos habíamos dado cuenta que los hombres envejecían, pero las mujeres también ahora somos atractivas. Entonces, necesitamos de una buena sonrisa. Y en la boca ocurren funciones vitales. Se respira, se deglute, es decir, se traga. Se puede. Si uno no se traga la saliva, se la tienen que sacar. Ocurren funciones que deben ejecutarse de todas maneras. Una de ellas es la masticación. Y para ello están los dientes. Entonces nosotros tenemos que pensar que esta función que acompaña la masticación, y si nosotros la podemos dar, va a ser fundamental en este envejecimiento exitoso.
Doctora Pizarro, lo decíamos hace un momento también, cómo el entorno, el contexto social va a ir determinando también las condiciones en que vamos a llevar a cabo nuestro envejecimiento, la velocidad también que se asocia mucho a la tecnología, va trascendiendo también de esos espacios meramente instrumentales como herramienta y traspasa al el espacio de la convivencia social. ¿De qué manera todos los cambios sociales también están impactando en la respuesta de salud de nuestros adultos mayores por un lado, pero también de los sistemas de salud por otro?
Claro, en realidad ojalá pudiéramos tener no solamente un G60, ojalá pudiéramos tener también un G40, porque es ahí donde ya los problemas podrían ser menos dramáticos. Pero se vio claro, porque a los 60 hay grandes cambios de los que hablaba el doctor Jara, pero en realidad en la boca, dado que los dientes ya empiezan a aparecer a los 6 años y no los va a cambiar la persona, en realidad las acciones tienen que empezar mucho antes. De modo que es la población la que tiene que ir diciendo, mire, necesito esto, necesito esto otro, porque las cosas han cambiado. Yo recuerdo que viendo unas fotos de las Misses del concurso de Miss Universo, antes las mujeres siempre sonreían poquito y se tapaban la boca. Y ahora las Misses muestran, pero hasta las muelas cuando se ríen. Es porque hay algo que libera cuando la persona se sonríe en forma relajada.
Claro, ¿ya? Que sí. Han cambiado también los tiempos, las demandas, las exigencias, hemos cambiado todos nosotros, así es que tenemos que ir pensando, adelantándonos para poder llegar a este envejecimiento exitoso. Doctor Jara, nos quedan poquitos minutos, así es que ¿alguna recomendación que sería importante escuchar hasta ahora?
Quiero destacar lo que usted dijo recién, la salud de la sonrisa, qué bonito concepto, ¿eh? Uh-huh. Yo lo creo que en geriatría, probablemente el mejor trabajo que se puede hacer es el que se hace temprano, ¿ya? Siempre la actitud tiene que ser más preventiva. Creo que este tema del envejecimiento exitoso da para revisarlo con más calma, tal vez en forma más detallada, uh-huh, para poder enseñarle a la gente tips, cosas útiles, ¿ya? Y prácticas y concretas que pueden hacer en su vida diaria para estar bien. Y bueno, estamos plenamente dispuestos a colaborar personalmente, y creo que el equipo de geriatría de nuestra universidad, en la universidad trabaja como una red, hay geriatras en el Hospital José Joaquín Aguirre, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, pero también en el San José y en el Hospital San Juan de Dios, así que funcionamos como red y hay harta gente que puede colaborar.
Son buenísimas noticias,
¿verdad? Exacto. Y lo otro es que para la gente que le interesa el tema de la geriatría, quería pasar un pequeño aviso.
Por supuesto.
Nosotros en los días 25, 26 y 27 de julio tenemos nuestro 22º Congreso de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y ahí se van a tocar múltiples temas. Nosotros podemos incluso mandarles el programa, a ver si lo ponen en la página, en fin.
Sí, por supuesto.
Ya, para poder hacer difusión. Hoy en día es mucha la gente que está interesada en el, uh-huh, envejecimiento. Entonces, los profesionales de la salud, todos los profesionales, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, odontólogos, psicólogos, ya. Está toda la gente de las residencias de adultos mayores, gente de los gimnasios,
las
gente,
municipalidades,
gente de áreas administrativas, las, sí, municipalidades, etcétera. Entonces, creo que puede ser muy interesante que lo consideren, ¿eh?
Así es.
Así que muchísimas gracias y espero tener alguna otra próxima oportunidad.
Lo vamos, como ya le dije, le vamos a tomar la palabra. Quiero, a propósito de lo que señalaba doctor Rafael Jara, quiero saludar al programa de adulto mayor de la municipalidad de Huechuraba, a Marcelo Correa, también su encargado, porque fíjense que han tenido encuentros de sexualidad para el adulto mayor. Hoy día van a desarrollar el encuentro intergeneracional. Este es un conversatorio entre los niños y los adultos mayores de la comuna. Miren qué interesante, están ocurriendo, como dice el doctor Jara, muchas cosas, mucho interés en el envejecimiento, y hay que confluir en todas las ocasiones que nos permitan, así es que quiero agradecerles.
En el congreso nuestro viene un argentino psicólogo que va a hablar de erotismo y vejez.
O sea, tenemos también que visibilizar, nuestros adultos mayores también deben preocuparse de la salud sexual, que es, por cierto, un área, una dimensión que tiene que ver con el autoamor, el autocuidado, ¿por qué no? Así es que vamos a volver a tomar este tema, porque así, es uno de los ejes de este A Tu Salud. Así es que, doctora Andrea Pizarro, muchas gracias por acompañarnos y compartir todo lo que ustedes también están desarrollando.
Yo les agradezco, de verdad, Cecilia, yo agradezco la posibilidad que tenemos. Hay tanto que decir y la verdad, vamos a aceptar con el doctor Jara la invitación para hacer un nuevo programa.
Y es un compromiso con los auditores y auditoras, sí, en este momento.
Sí, sí.
Bueno, quiero agradecer una vez más a Javier Díaz que nos sacó al aire. Muchas gracias. Nuevas excusas por esta voz que se ha ido un poquito recuperando. Espero que hayamos salido muy bien al aire. Muchísimas gracias, doctor Rafael Jara. Muchas gracias, doctora Andrea Pizarro. Nos vamos a reunir una vez más con todos los auditores y auditoras de A Tu Salud. Y para la próxima semana, a las 11 de la mañana, se reitera nuestro compromiso con el bienestar, con la salud de todos y todas en nuestro país. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.
Mall Mayorista Plaza Lila. Más de 80 locales y la más variada gama de artículos y productos para comerciantes. Les esperamos en Salvador Sanfuentes, 2647, esquina Abate Molina, en el Metro Unión Latinoamericana. Atención comerciantes, Mall Mayorista Plaza Lila. Abierto todos los días, de lunes a sábados. Mall Mayorista Plaza Lila, Salvador Sanfuentes, 2647, esquina Abate Molina.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.